On the ball, good job. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito de los días martes, 9 de la noche. Ahora sí, Gabo, estamos a la misma hora de la Ciudad de México.
Hoy sí, ya.
No tenemos que estar dando dos horarios diferentes. El podcast live. Aquí, juntándonos ya en esta semana 10, que está tan bonito todo, pero tan triste a la vez.
Ahorita ya agarramos bajados.
Creo que ahorita...
para afuera.
Por ahí dicen que ahorita es que empieza la verdadera temporada, ya los equipos en ritmo, entonces es donde empiezan a separarse, como dice el titular de esta semana, los niños de los hombres, ¿verdad? Sí. Aquí empezamos a ver la estrategia, el balance de los equipos y el estado físico de cada uno, al final, ¿verdad? Ya de septiembre compitiendo, octubre, empezar a carburar, ahorita ya no hay excusas de que no hay ritmo.
Sí, y si bueno, te das cuenta, ahorita a partir del día de Acción de Gracias es donde agarran racha los equipos, ¿no? Es donde se pone...
Donde viene el tiempo de Tom Brady, para el dolor de muchos.
Sí, donde empieza a agarrar fuerza Tom Brady, Aaron Rodgers, todos esos
cracks. Y bueno, antes que de empezar, quiero darle las gracias, como siempre, a nuestros auspiciadores. Sport Inc., por favor, aquí estamos transmitiendo en este momento. Sport Inc. es una página netamente deportiva que dentro de su mayoría de disciplinas, dentro de su diversidad, le brinda este espacio en especial al fútbol americano. Y por supuesto recordarles que nos sigan en el podcast, visiten nuestra página www.elpodcast.net. Y síganos en las redes sociales, tenemos Instagram y Twitter. Twitter ahí va creciendo poco a poco, el Instagram va un poquito más consolidado. Y recordarles que el segmento o la plataforma del podcast en audio sigue creciendo. Aparte de su podcast live, pues tenemos las Memorias del Oso, ustedes ya la conocen. Es uno de los segmentos que más escuchan dentro de nuestras plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, la que usted escuche y termine en podcast, ahí estamos. Y tenemos el Wild West Weekly, segmento dedicado especialmente a los vaqueros, todos los días martes, el Fantasy Tools, recién terminado, este es un Instagram Live, y por supuesto el nuevo segmento que les cuento que tuvo muy bonita aceptación, sobre todo en México, tenemos bastantes visitas ahí marcadas. El NFL con sabor latino, un segmento dedicado a contar la historia de nuestra sangre latina dentro del fútbol. Y vamos a iniciar con NFL, pero probablemente por ahí se vayan a tocar temas de colegial. El día de hoy traemos dos invitados muy especiales, parte de la comunidad NFL en Guatemala, de las ligas fantasy y de todo lo que está envuelto acá con esta comunidad tan bonita que se ha formado y que además de... son ganadores de las primeras dos fases de la quiniela Patty Sandoval, cortesía de Sport Inc., el Pocas y NFL Guatemala. Así que les van a venir a presumir los premios a todas aquellas personas que están participando. Gabriel, ojalá esto te inspire y puedas salir del sótano un día de estos con las predicciones en la quiniela.
Yo porque los quiero que se emocionen y que tengan ahí un su premio.
Antes de presentarlo, por aquí ya se está uniendo el staff, viene Fer y Huertas, Fer viene del Fantasy Tools y Huertas viene de seguir construyendo Guatemala. Bienvenido Huertas, bienvenido Fer, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿qué tal NFL? Buenas noches, ahí contentos por la blanqueada contra las gallinitas de mar. ¿Qué onda Huertas?
Pues ahí mira, como decía Saulo, entrando de salir del trabajo. Aquí nuevamente evitando tirar lesión, aunque mi vesícula biliar está a todo marcha después de lo hecho por Pittsburgh este domingo, que todavía estoy escupiendo bilis. Me falló mi pato, Raymond.
Excelente. Y bueno, vamos a darle la bienvenida uno por uno a los invitados. Vamos a traer el ganador de la semana 1. Vamos a hacer una mención muy especial que en la punta estuvo siempre peleando nuestro ingeniero malandro, el Jeffrey. Pero Jeffrey, por default, no puede ganar ningún premio. Entonces, esto no va a demeritar el premio de los amigos, ¿no? Simplemente hubieron ahí empates en esos récords. Así que ambos tienen el mismo derecho, pero descartamos a Jeff por default. Bienvenido, Jorge, el amigo Raider Chapín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estamos? El ganador de la semana 1, mira que esta semana 1, esa fase 1, perdón, te volaste la barba ahí con los vaticinios.
Sí, yo creo que fue la más regular en pronósticos, porque después de eso...
Debacle total. ¿Saben cuál es la particularidad de esa fase 1? Que tanto nuestro gran Inge Malandro como Jorge se fueron en modo pandilla para poder ganar esa fase.
Todavía tenían a Gruden, por eso.
Algo pasó ahí un poquito extraño.
Donde sentían que los Raiders iban a perder, ahí era donde aprovechamos a subir en la tarde.
Aprovecharon el buen arranque de los Raiders, dicen, para colocarse. Y traemos aquí también al ganador de la fase 2, directamente desde Santa Clara, California, al aficionado Alejandro Donis, de los 49ers. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal?
Ahí vos.
Aquí mira, agradecido.
Contento de que ayer ganaron los 49ers.
Sí, la verdad, dieron sorpresa. Fueron contra todo pronóstico, ¿verdad? Y pues la verdad fue la defensa, se lució, jugó como jugaron para llegar al Super Bowl en hace ya un tiempo, ¿verdad? Un
par de años.
Sí. Entonces, sí, estuvo buenísimo, la verdad, y espero que sigan así, trayendo alegrías. No como los perdón, como
ya vamos.
No me voy a oponer que tus 49 ganen, toda vez afecte en beneficio a mi fantasy. De ahí a lo contrario, no gracias, Alejandro. Y bueno, antes de entrar a los temas que ya teníamos por ahí programados, vamos a hablar un poquito de la semana 10, pero antes de entrar a esto, Gabriel, por ahí nos tenés preparados algunos datos muy importantes. Entonces, la semana recién terminada.
De la acostumbrada sección, datos interesantes, no muy utilizables de la NFL, pero que son, llaman la atención, ¿verdad? Saqué unos datos aquí que tal vez no sean como muy relevantes, pero sí son interesantes. Bueno, el primer dato es que será el primer empate de la temporada. Y ese partido de los Lions, hay un dato ahí que me llamó bastante la atención, es que Detroit no gana en Pittsburgh desde 1955. Y estuvo a un pelito de romper esa maldición.
A un santonzo.
Sí, a una patada de field goal. Entonces se van a quedar ahí, ¿sabes por cuántos años más? Yo creo que cada 5 años se enfrentan y van una a una en estadio, ¿verdad? Entonces probablemente en unos 10 años veremos otro juego en Pittsburgh, a ver si se logra quitar esa maldición. El otro dato importante es que los Titans, al ganar el partido contra los Saints, se vuelven en el segundo equipo en la historia de la liga. Solo las Águilas del 2003 lo habían logrado en ganar 5 juegos seguidos frente a rivales que alcanzaron playoff el año anterior. Los Titans, desde aquella derrota que nadie sabe qué pasó con los Jets, semana creo que fue 3 o 4, han venido ganando y solo equipos de playoff, ¿verdad? Incluso sin Derrick Henry, sí, ganando ese equipo. Y ese es un equipo que tiene la particularidad de que se enracha siempre, ¿verdad? Normalmente al final de la temporada, pero ahorita ya vienen enrachados. Hay que tener el ojito allá a los Titans porque están haciendo una gran labor. Es un equipo que muy probablemente pues va a llegar a postemporada. De ahí otro dato interesante, y esa es una triste historia, pero ya lo habíamos platicado en algunos momentos con ustedes, era que, o es que Jared Goff tiene un récord de 0-15 y 1 con el empate del sábado de juegos sin Sean McVay. O sea, él no ha ganado ni un juego sin que su entrenador sea Sean McVay. perdió 7 juegos en su campaña de novato cuando McVay todavía no era entrenador de los Rams. Y ahorita ya lleva 8 juegos y un empate. Entonces ahí estamos confirmando lo que muchas veces decíamos, ¿verdad? De que el micrófono que tenía en el casco era lo que él hacía, lo que directamente McVay le decía. Y ahorita que no tiene a McVay, es un desastre el pobre Jared Goff. Por lo menos ya empató un partido. Leí otro dato interesante: Mac Jones es el primer quarterback en la era de Belichick que tiene 3 drives de más de 90 yardas en un partido. Ya tiene un récord que no tiene Tom Brady en los Pats, Mac Jones. Eso sí, súper rebuscado, pero ahí está. De ahí la defensa de los Jets, ¿verdad? Que sigue siendo malísima. En los últimos 4 juegos los Jets tienen más de 175 puntos. Y solo para ponerlo en perspectiva, los Ravens del 2000, que es una de las mejores defensas que ha tenido la NFL en su historia, tuvieron 165 puntos en toda la temporada. Ahí solo para que se den cuenta de los Jets, qué malos, en solo 4 partidos, 175. Hay un dato de los Packers, suman 9 victorias consecutivas desde locales, es la racha activa más larga de la NFL. O sea, los Packers no pierden, creo que desde el año 2019 en Lambeau Field. Otro dato interesante también es que Russell Wilson nunca había perdido a cero, ¿verdad? Este fue su primer juego que perdió con 0 anotaciones, en el tablero de anotaciones. Y los Seahawks no perdían por 0 desde la semana 2 del 2011. Entonces le llegó el día a Russell Wilson de irse blanqueado. Tom Brady no perdía ante Washington desde el 2002. Otro dato interesante también. También no juegan mucho, pero me pareció interesante. Y el último dato que me gusta, que no pude dar la semana pasada, que no pude estar acá, pero que creo que es bien importante decir, es que desde que Homero Simpson es dueño de los Denver Broncos, los Cowboys no le ganan a los Broncos. Eso fue en 1997.
Esa la traías ahí en el cuello.
En 1997. Y se sigue manteniendo récord ahí Homero Simpson como dueño de los Broncos. Ahí se las tengo, no sé si tienen algún otro dato que quieran compartir.
En el Wild West League Weekly tiré el dato ese de cuántos años tenemos sin ganarle a los Broncos. Y en qué momento perdimos la racha de victorias que teníamos. También está incluido.
Ahí lo vamos a escuchar.
De ahí, por ahí tengo yo un dato de mi amado y adoracísimo TJ Watt, que lo compartí ahí en el grupo de WhatsApp para todos, es de que con la captura que obtuvo este domingo sobre Goff, TJ Watt llega a 62 sacks en 70 partidos, siendo el segundo con mayor cantidad en toda la historia desde que se contabiliza, se lleva esta estadística de los sacks, de las capturas, rompiendo el empate que tenía con Derrick, que es Salón de la Fama, y con su hermano J.J. Watt, y únicamente es vencido por su majestad el juez Reggie White, que tiene la absurda cantidad de 79 capturas en 70 juegos. Realmente es algo que ahí va a estar White y el por qué él era quien impartía justicia en las trincheras en los 90, y ahí vamos todavía con nuestro ídolo T.J.
Bien, gracias por nada. No, mentira, está bien, te lo merecía, T.J. Watt.
Fue lo único bueno que tuve esta semana.
Está lesionado.
Solo me lo llegaron a joder. Lo acabo de tomar y ya me lo jodieron. Bueno, antes de seguir con un partidito, yo quisiera hablar un poquito con el amigo Jorge. Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Había una expectativa alta que iba a ser un gran juego. Quizá empezó de esa forma. Pero yo no sé si crees lo mismo que yo, que hay un antes y un después de esa jugada de Sean Jackson. No sé si el equipo ahí baja los brazos, se decepcionan y empieza la ofensiva de Kansas City a vacunarlos. Creo que ahí todavía había una forma de revertir el marcador. ¿Qué pasó con los Raiders el domingo?
Pues yo lo que creo es de que en realidad sí les afectó mucho ahorita lo del entrenador, ¿no? O sea, yo creo que esta temporada difícilmente se van a levantar. Si se levantan, o sea, Derek Carr es como la batuta del equipo. siento que a veces si él se decepciona del partido, ya no quiere, ya se le nota en la cara, ya el equipo baja los brazos, cabal, ¿no? Entonces está difícil lo que les pasó también con este Henry Ruggs. Siento que han venido varias cosas en los Raiders que les han afectado y en este partido se notó. Yo lo que siento es que Kansas no venía para anotar 41 puntos. O sea, todavía está en un nivel bastante bajo y que hayan pegado así me preocupa más por los Raiders, ¿no?
Correcto. Gracias, Jorge, por compartir ahí tu opinión. No sé si ibas a hacer una pregunta, Huertas, ¿no?
¿Te vimos? Sí, mira, Jorge, como lo que mencionabas, Kansas City no se ve el reflejo de un equipo que anote 41 puntos. Y como dicen, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Será así como sucederá en Kansas a pesar de haber ido a ganar en el único lugar de Las Vegas donde la casa no gana?
Pues yo creo que si no cambian el chip, la mentalidad, el equipo, creo que va esta temporada va para mejor ver qué se puede agarrar la otra temporada, cómo se puede reformar, porque creo que sí les pegó duro lo del entrenador más que todo, y pues en Kansas ya se ha ganado, ¿no? Apretado, pero se ha ganado, entonces tiene que cambiar el chip, y si ganan, podemos estar en playoffs, pero esperando.
Correcto, gracias, Jorge. Y hablando ahí de temas de rachas, sorpresas, los Broncos son un equipo que tiene un pick y luego va hasta el fondo, pero no encuentran esa regularidad que andan buscando. Gabo, pues venían de darle en la madre, darle en la madre, no, cátedra no, darle en la madre, porque se notó la diferencia física y las ganas que llevaba ese equipo, y van con Filadelfia y demuestran otra cara totalmente diferente a lo que pasó en Dallas. ¿Qué pasó con esa derrota ante Philly, Gabriel?
Fíjate que el esquema de juego de Filadelfia, bueno, recordemos que el problema que tienen los Broncos y que no han logrado regularizar es la secundaria, ¿verdad? Se hicieron cuenta en el partido contra los Cowboys, sí jugaron muy bien en la secundaria y eso le dio bastante limitaciones a los Cowboys para poderles anotar, ¿verdad? Se ve que él quiso su tarea, el entrenador de Filadelfia, y para este juego pues lanzó, creo que más del 60% de las jugadas fueron de acarreo, ¿verdad? Casi no hubieron jugado de pase, incluyendo los muchos acarreos que hizo Jalen Hurts, ¿verdad? Entonces la defensa no salió preparada para ese tipo de juego y ahí nos agarraron. Y el problema de Denver es que no es un equipo que si empieza a perder ya no puede revertir, ¿verdad? O sea, para que Denver gane, y si ven todos los juegos que ha ganado Denver, ha empezado ganando desde el inicio y termina ganando, pero revertir un marcador es muy complicado en un equipo que no tiene muchas armas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en el momento de que los Philadelphia se fue adelante, el equipo ya no pudo revertir. Por alguna extraña razón, no están usando el juego de carrera, o lo usaron, y el famoso fumble que hubo de ¿cómo se llama?, de este chico, de Gordon, que hubo una jugada bien polémica, que están criticando mucho a Teddy B, que no se tiró para obstruir el paso de Slay, que fue el esquinero que llevaba el balón. Solo como dato curioso, en el 2000, en la última temporada de Peyton Manning, en 2015, hubo una jugada similar y Peyton Manning estaba lastimado el hombro y como pudo se le tiró encima, aunque sea solo para que lo saltara, ¿verdad? En este caso vimos que Teddy B ni siquiera hizo el intento de tirarse, y está siendo muy criticado, incluso hasta están pidiendo que lo sienten y que pongan a Drew Brees, que va a regresar esta semana otra vez a la banca. Entonces, es un buen equipo que no tiene, yo sí creo ahorita que el problema no es el esquema de juego. Al final yo creo que Belichick es un muy buen coordinador defensivo, pero para un equipo es otra cosa diferente. No se le ve agresión al equipo, no se le ve garra, ¿verdad? Y ahí están los resultados. También creo que es un error no darle más el balón casi que regresó Jerry Jeudy se volvió la opción número uno de Teddy B y hay otros receptores ahí que pueden hacer Tatum Patrick y Cortland Sutton, que son siempre buenas opciones, y ese esquema tan limitado y tan predecible que tiene Denver, pues está afectando muchísimo. Era un equipo que era un partido que tenía que ser ganado. Mal esquema, y cuando quisieron revertirlo, pues no se pudo. Y Filadelfia, al final del día, pues no es un equipo que esté jugando tan mal. Y Allen Hurst, pues cada partido, pues está mejorando. El juego de carrera, todos creíamos que la salida de Sanders iba a ser un problema, pero está Boston Scott y está
otro. Está beneficiando. Jordan Howard,
que es un muerto revivido, ¿verdad? Ya nada por él. Están jugando muy bien, y Filadelfia pues ahí va dando sus pasitos y se está metiendo a la lucha, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado aquí, Filadelfia no es el equipo malo que todos pensábamos, ha dado buenas sorpresas, y se le hace fácil ganarle equipos como Denver, que no puede modificar su esquema durante un juego que se le complica.
Y además Filadelfia es un equipo que no tiene nada que perder esta temporada, simplemente... Con la salida de Ertz hacia Arizona, te demostraron de que estaban a terminar de limpiar lo que tenían de antiguo y a empezar esa reconstrucción que anhelan desde finales de la temporada.
Pero pasada. No tienen que reconstruirla, realmente la defensa está jugando muy bien. ¿Sí? Dato que tenía hoy para el Fantasy era de que la defensa de Filadelfia es la décima en la liga, no es una defensa tan mala, ¿verdad? De 10 de 32. Es un equipo ahí de media tabla que es de los equipos que se pueden enrachar, ¿verdad? Ojito ahí con Filadelfia. Y Denver, pues, ahí vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Están a un quarterback, dicen otra vez.
Estamos a un quarterback. Antes de que sea entrenador, pues, más que un quarterback.
Antes de pasar con los Rams 49ers, quiero revisar qué hay en los comentarios en redes. Tenemos por aquí a Steve. Buenas noches, jóvenes, ya presente con el pecho bien inflado. Esos Patriotas que eres en racha, ¿no? Cuatro ganados. ¿No?
Otro equipo
sorprendiendo.
Y por paliza.
Están jugando muy bien, al menos están demostrando que ya los jugadores están entendiendo la idea del equipo de cocheo. Ojito ahí a los Patriotas peleando un comodín.
Me apalearon a los Arnosos. En
la conferencia. Pero correcto.
Con gusto.
Le dieron con todo. Dice Nata Huertas, ni se bañó ni Catrín, ahora hay que decidir cuándo hay empate. Saluditos a todos.
Esa es laguna legal.
Nata encontró un edge case justamente ahí. Lemic dice, go Chiefs. Tenemos aquí un aficionado de los Chiefs.
Que ahora vuelven a salir otra vez.
Resurgen.
Aguanta que ahorita...
Jorge, Eric, hola, buenas noches. Yo creo que Jorge también andaba por Instagram en el Fantasy Tools. Vampeta, que tiró lesión, dice, saludos mis amigos pocasteros, ahí le dejan a Supercama Huertas, porque le andaba
papucho. I'm back.
Muy bien, ahí te lo vamos a comentar, Huertas. Víctor dice, solo porque Steelers son menos peor que Lions, no perdieron. Un ganchazo ahí, siguen apoyando aquí a los Chiefs. Dice Víctor, ese dato de los Packers... Es solo en temporada regular, ¿verdad? Sí. Porque perdieron la final el año pasado.
Han perdido dos finales de conferencia. Eso es solo temporada regular, correcto.
Jorge también nos dice, creo que los Seattle ya no están para nada esta temporada. Lo dijimos.
No estuvieron.
La pasada también. Las bajas sensibles de Wilson y Carson se vinieron abajo.
Solo en septiembre.
De la prehistoria menos. Sí, hoy Pete Carroll hasta ni ya no sabe ni reconocer cuál es el flag que tiene que tirar.
Arruinó su Alcatel de 200 que trae.
Tiró su frijolito.
Le costó 200 y traía 300.
El Fercho, el buen Fercho de los Thunder Lions, dice, mis Thunder Lions no perdieron. Fin del comunicado. Saludos a Huertas.
Saludos, Fercho.
Jorge Ordóñez, muy feliz noche y saludos desde Ciudad de Guatemala. Con amor, Jorge, aficionado de los Dolphins, siempre presente ahí en el grupo. Y bueno, con esto que visitamos ahorita, luego continuamos con otros comentarios. Alejandro, ayer estabas saltando de la emoción, me imagino. Se notaba, se podía leer a través de tus mensajes. Sí. La victoria que se llevaron los 49ers, la verdad, un juegazo que hicieron. Detuvieron a un equipo que todos lo podemos dar como contendiente. Aún tengo mis dudas sobre ello, pero ¿Sí pesó o no pesó la falta de Woods ayer? ¿O simplemente con Woods, con Cristo en la cancha, igual los 49ers hubieran detenido esa ofensiva de los Rams y Stafford, pues parecía el Stafford de Detroit?
Pues mira, a mi gusto sí, definitivamente pesó la falta de Woods para dentro de la ofensiva de Rams, ¿verdad? Definitivamente Woods pues es un claro receptor top, ¿verdad? No solo a nivel del equipo, sino en la liga, ¿verdad? Y esto pues tuvo un impacto positivo para los Niners, ¿verdad? Aunque de igual forma, como te dije anteriormente, no le quita el mérito a lo que hizo la defensa el día de ayer, ¿verdad? Jugaron, la verdad, increíble, ¿verdad? Con la intensidad que la verdad jugaban cuando fueron contendientes ya de Super Bowl, ¿verdad? En la temporada 19-20. Y pues le hicieron a lo grande, ¿verdad? Y feliz, ¿verdad? La verdad, por eso incrementa no solo el sentir con el equipo, sino que también las chances de clasificar, ¿verdad? Que estaban más en negativo antes del juego, ¿verdad? Y ahorita pues mejoraron considerablemente.
Excelente, gracias Alejandro. Ayer los Shanahan se caracteriza por no tener un corredor, vamos, le voy a poner comillas, porque yo sí veo que siempre hay un corredor uno, aunque él no lo quiera llamar así.
Correcto.
Creo que el juego de los 49ers se está estableciendo y eso le está dando un poquito de tiempo nuevamente a Garoppolo, que Garoppolo no es un quarterback malo, no es malo, no es un Geno Smith. Ya llegó a un Super Bowl, como sea, ya llegó, una defensa que lo mantuvo, pero estamos viendo un Garoppolo que está subiendo nuevamente. Eso es bueno para el tema de los 49ers. Sabemos que no es el quarterback a futuro, pero que tienen que sacarle el máximo provecho mientras estén ustedes, ¿no?
Pues definitivamente, o sea, de hecho fue uno de los comentarios que se hizo en el juego de ayer por parte de los comentaristas, ¿verdad? Que estaba haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Por el momento, dejando ahí sí que a un lado al rookie, ¿verdad? Al quarterback rookie, a Lance, y tomando él las riendas del juego, que la verdad lo hizo muy bien. De hecho, a nivel de las stats del equipo, al menos para esta temporada, se nota un incremento en cómo ha venido jugando en pases aéreos, ¿verdad? Entonces, va bien, la verdad, por el momento, sacando el pecho, ¿verdad? Y Divo Samuel, ¿verdad? Que también ha sido un arma, pues.
Una máquina.
Increíble.
¡Qué jugador!
Cabal, eso te iba a decir. Bueno.
Sí.
Acarrió.
Sí. O sea, el papel que le ha venido dando esa dinámica que ha venido teniendo el juego, el playbook ahora de los Niners, ha sido, pues, ha venido así, pero en este juego se pasaron, ¿verdad? Totalmente. O sea, nunca, al menos yo en lo que llevo viendo así, nunca había visto a un Divo Samuel formado como un running back, ¿verdad? Que como lo hizo en este partido. Fue excelente, la verdad. O sea, ese dinamismo, las variables que tiene, variantes que va teniendo el playbook, está genial, y si siguen así, seguramente van a lograr meterse como un wildcard, ¿no?
Y definitivamente lo que George Kittle le puede dar a este equipo es increíble. George Kittle es de esos tight ends que hacen todo y lo hacen bien. Ayer tuvo de hijo a Von Miller durante gran parte del partido, y hasta su panqueque se llevó Von Miller con.
Sí, le pasó encima, correcto, sí, hizo una labor de protección, en este caso el tight end, ¿verdad? George Kittle, y pues lo hizo re bien, ¿verdad? Le abrió las puertas muy bien a un Elijah Mitchell que hizo algunas jugadas ahí sí corriendo, ¿verdad? Para el equipo, que sí fue increíble, logró mover las cadenas un montón de veces, ¿verdad? Dentro del juego. Y pues en algunos que tuvo uno de sus delices que se notó como que se preguntó, logré pasar, y paró un momento y siguió después, pero ya lo habían agarrado, ¿verdad? Entonces estuvo genial, la verdad, jugaron re bien.
Excelente, gracias Alejandro. Y dale, Huertas, perdón.
Mira, Ale,
Mira, y respecto, como mencionabas, va las posibilidades de San Francisco en esta temporada, previo a, a esta semana 11, pues básicamente todo estaba en rojo, alarmas en San Francisco, un poco de hospital como ya ha venido siendo su tradición,
sí,
en los últimos años, pero con lo sucedido esta semana 11, ¿qué sensaciones te deja? Porque vencen a los Rams de una manera así apabullante, y del otro lado se ve a unos Seahawks que están más que volando bajo, realmente están rebotando en el agua del puerto de Seattle, y un Arizona que se miraba en la primera mitad de la temporada, que andaban como que fueran águilas reales volando por altos cielos, y pues se les cruzó un lindo gatito y los desarmaron este fin de semana. O sea, ¿qué sensaciones deja para esta división? Las posibilidades no únicamente de un wild card, sino de poder hasta competir contra Arizona por el banderín de la división. Que recordemos de que ahorita empieza esta mitad de temporada, que es la más importante, donde realmente se empiezan a separar los niños, los hombres de los niños. Pues.
Sí, bueno, pues mira, Huicho, fíjate que al menos ahorita, la opción de pasar a playoffs de los Niners está en alrededor de un 27%, según lo que he visto. Depende ahorita de cómo se den los próximos resultados. Ahorita van contra Jacksonville en la semana 11, ¿verdad? Y pues, si lo logran hacer, van a incrementar sus chances, me atrevería a decir, en un 35, 36%, ¿verdad? De poder alcanzar un puesto de playoffs. Poniéndose también ya muy cerca de unos Rams que, si siguen con esta mala racha y tomando en cuenta de esa pérdida que tuvieron en su cuerpo de receptores, pueden llegar pues alto, ¿verdad? Los Cardinals, pues ahí sí que lamentablemente venían jugando muy bien, ¿verdad? Pero se nota el impacto que tiene un Kyler Murray, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que ha tenido, el que no ha estado presente en estos dos últimos juegos, si no estoy mal. Y pues es notable, ¿verdad? Como bien dijeron. Entonces, esperando esto, ¿verdad? A ver cómo se viene. Primero, la cuestión es de que vengan así como jugaron cuando llegaron al Super Bowl, ¿verdad? Un juego a la vez, ¿verdad? Un juego a la vez, una semana. Si lo logran hacer, al menos ahorita contra Jacksonville, como te repito, logran incrementar en alrededor un 10% sobre lo que tienen. Luego se viene Vikings, ¿verdad? Y estos tres juegos que vienen son clave, ¿verdad? Al menos sí, para
ese juego contra Vikings, realmente esa es la pelea por un wild card.
Correcto, sí, correcto. Y posterior que viene un rival de división, ¿verdad? Que son los Seahawks, ¿verdad? Entonces, son los tres juegos claves que tienen ahorita para no aflojar y poder concretarse, ¿verdad? Y luego, pues se viene. Es Bengals, Falcons, Titans y Texans, ¿verdad? Como tal, ahorita van de visita contra Jacksonville, como te decía. Entonces, se tienen que consolidar ahorita en estos tres juegos para tomar fuerza, ¿verdad? Y poder, pues ya llevar una marca ganadora, ¿verdad? Ahorita, porque ahorita van 4-5, ¿verdad? Entonces, esperando que se dé el milagro, ¿verdad?
Va a estar bonito ese juego contra Jacksonville, Alejandro. Aprovechando hablar un poquito de los Jaguars, pues los Jaguars nos han secado en las últimas semanas a Carson Wentz y a este señor Josh Allen.
Josh Allen,
lo han dejado en seco, y por ahí los corebacks realmente no les está yendo ya tan bien cuando juegan contra los Jaguars. Los atacan por tierra, ahí los hacen pedazos, ¿verdad? Pero por ahí, ¿verdad? A ver qué tal la mejoría de Jimmy Garoppolo en esta semana.
Sí.
Con los Jaguars, pues yo al fin estoy viendo buenas señales en el proceso de reconstrucción que llevan otra vez. Trevor Lawrence tuvo recientemente un partido bastante discreto. Creo que solo lanzó para 162 yardas y completó el 45% de pases. Pero hay algo que tiene bueno Trevor Lawrence en esa ofensiva y es este James Robinson. ¿Cómo es un parteaguas la ofensiva de los Jaguars con Robinson en cancha? Y sin él, ¿verdad? Hay que ver el otro año qué tal logran distribuir el juego entre Robinson y Etienne, porque serían unos tontos los Jaguars si dejaran a ir a James Robinson, si es el único que les produce realmente. Algo que quizá ha pasado con Jacksonville, perdón, es, ya sabemos, la lesión de DJ Chark y la baja que ha tenido este Laviska Shenault y Marvin Jones. Creo que si estos dos estuvieran un poquito mejor, Jamal Agnew se vería que está creciendo en números, se vería beneficiado, y Dan Arnold también, ¿verdad? Trevor Lawrence está mejorando, el equipo al menos está jugando con nuevas ideas, ideas frescas, y ya no es aquel equipo tan fácil que le podamos ganar, están plantando bandera. Entonces yo sí creo que va a ser un partido muy bueno ese Jacksonville contra San Francisco. Ojalá Jacksonville se pare y pues tengamos un juegazo, y que gane pues obviamente el mejor de los dos, ¿verdad?
Sí, definitivamente, como decís, Jacksonville viene con un buen ritmo ahora, ¿verdad? Se está consolidando ya ese equipo, ¿verdad? Pero esperemos ahí que Trevor le regale un par de intercepciones a un par de intercepciones más a Jimmy Ward, por ejemplo.
Fred Warner, ¿verdad?
Pero, sí, pero ven que Jacksonville es la, el vivo ejemplo de cuando dicen que un viaje lo cura todo. Ir de visita, de ser hacer localía a Londres, le sentó muy bien a Jackson. Logran ganar allá y pues como que les cambió el chip ese viajecito.
Es que esa va a ser su nueva, esa va a ser su casa. Ya pronto vamos a ver los Londres Jaguars.
Sí, sí, eso estoy esperando yo de la administración de aquí del podcast, cuando nos mandan de viajecito para reiniciarnos.
Sí. Aunque sea Shela.
Cosas de la administración si querés te vas a Shela, pues por tu cuenta ya vale.
Amasate ya con Mampeta.
Quiero ahí, antes de pasar ahí
a hoy está en Irri.
No voy a ahondar en el partido mucho de los Colts Jaguars. Quería tocar un poquito más el tema de Jaguars. Los Colts, pues están a un Wentz de funcionar o no, su línea es muy buena, pero Wentz sigue siendo muy malo tomando decisiones. No es un mal quarterback, es malo tomando decisiones. Tiene Wentz brazo. Se mueve bien en la bolsa, pero sus decisiones dejan mucho que desear. Fer, no te me durmas, por favor. El señor inmunidad, Aaron Rodgers, regresó. Uh-huh. Le ganan a los Seahawks con una sensación que puede ser como agridulce, porque los Seahawks jugaron a nada en ofensiva y aún así tuvieron que esperar hasta el último cuarto para poder derrotarles, ¿verdad? ¿Qué crees que fue lo que sucedió durante esos tres cuartos?
Primero que nada, que Aaron Rodgers estaba como al inicio de temporada y fuera de ritmo totalmente. Y más frío que de costumbre. Y costó que el equipo entrara en ritmo esa ofensiva. Seattle tiene jugadores excelentes a la defensiva, como Bobby Wagner, Jamal Adams. Entonces tuvieron muy controlado a las armas principales de Green Bay. Creo yo que fue un partido totalmente defensivo. Como te decía, Aaron Rodgers le pesó el estar fuera de ritmo, y a Seattle, que me parece que se apresuraron un poquito en cuanto a activar nuevamente a Russell Wilson. Tuvo un feo partido Russell Wilson, la verdad. Completó 20 de 40, tuvo dos intercepciones, y se llevó su primer blanqueada en su carrera como profesional, ¿verdad? Entonces creo yo que en esa parte de Seattle sí debieron dejarlo descansando una semanita más para que ya volviera con todo después Wilson, ¿verdad? Creo que apresuraron su regreso. Y el lado de Green Bay, pues todo el mundo habla de Rodgers, que COVID, pero realmente el juego terrestre se está viendo bastante bien.
Esa defensa. Tienen
dos jugadores excelentes en el backfield como AJ Dillon y Aaron Jones. Vamos a tener afuera a Aaron Jones por mínimo dos semanas, pero no hay problema. Está AJ Dillon, que se ha estado viendo realmente excelente. Y realmente la unidad que sobresale de Green Bay los últimos tres partidos a lo fácil es la defensiva. Nuevamente, Drummond Campbell, el perímetro, por ahí Rashan Gary, que está elevando su nivel. Preston Smith, que está teniendo también muy buenas presiones a los quarterbacks. Están haciendo que la defensa de Green Bay realmente esté jugando élite. La verdad que tienen muy buena defensa. por ahí esta semana ya se les va a unir Zadarius, ya regresó a entrenar, juega que lo activen para este otro partido contra los Minnesota Vikings. Entonces, pues nada, con Green Bay es esperar al juego de conferencia, el campeonato de conferencia, a ver qué tal nos va ahí.
Gracias,
Fer. Ese es el reto.
Y Jorge,
es la,
recientemente
que ganar.
Jorge, recientemente le dimos unos minutos allá a la NFC West, donde están los Cardinals, Rams, 49ers y Seahawks. Como recién hablaron de Russell Wilson y lo mal que lo está pasando Seahawks, damos ya por descartados a los Seahawks, Jorge, esta temporada en esa división.
Yo creo que sí, yo creo que los Seahawks ahorita ya no dan. O sea, Russell Wilson trata tal vez de hacerlo, pero creo que ahí es más por el técnico, ¿no? O sea, creo que ya estaba muy viejo, se quedaron con aquella ilusión de los años buenos de los Seahawks.
De los dos años.
La legión.
De los dos años.
La legión del boom.
De la legión del boom. Quieren realizarlo otra vez, pero hay varias cosas que no funcionan. Yo vi ese partido de Green Bay y en realidad, o sea, Green Bay también creo que no jugó a su 100% y cabal, en el último cuarto lograron sacar el partido. Creo que los Seahawks no están jugando a nada. No sé si la otra semana creo que es la que descansan. No. Los Seahawks les viene peor, les toca contra los Cardinals.
Cardinals. Es divisional
y yo creo que a los, hablando de eso, a los 49ers les conviene más que los Seahawks retomen vuelo que los Cardinals ganen, ¿no? Pero va a estar difícil porque no sé si Murray ya va a estar, que eso va a ser lo determinante ahí. Y pues si los Seahawks logran retomar un buen camino, ¿eh? Pero difícilmente, yo creo que esta temporada para ellos ya deberían darla por perdida. Creo yo que ya está muy difícil. Los Rams vienen muy bien, cayeron un poco, pero creo que ahorita que descansan, ellos son los que descansan, creo que van a organizarse un poco. Los 49ers vienen para arriba y los Cardinals no creo que van a dejar el primer puesto. Entonces, creo que para los Seahawks, por lo menos esta temporada, más que buscar algo en el draft, creo yo que tienen que pensar en un técnico.
Un head coach. Sí, lo más complicado que los picks tienen muchas veces los Seahawks en el draft. Empeñan su vida, pero mal.
Y lo peor que el que hace la recesión de contrato es Pete Carroll.
Ya no se juega la vida en los divisionales contra San Francisco. De esa visión fácil pueden pasar tres.
Sí.
Pero sí, más pasa por a nivel gerencial, pienso yo, el problema de Seattle, porque Carroll para mí es un excelente head coach. Russell Wilson es pues excelente quarterback, pero a nivel gerencial creo que Seattle ha estado pésimo. Entonces ahí están las penas que están pasando esta temporada.
Gracias, Fer. Fer, quiero cambiar un poquito la modalidad y me gustaría pasar al bueno, el malo y el feo. No sé si preparas ahí el video, porque hay un jugador que está por ahí en las nominaciones, que se ganó un puesto y que quiero que Huertas, después de que Fer nos comente el porqué de los elegidos, Huertas le eche las flores ahí a este jugador después del estreno. Del bueno.
Yo creo que dos de los que van a aparecer les voy a echar flores.
Muy bien.
Dame chance, ya te lo coloco que no tenía preparado el videín.
Cosas de
técnicas. Está fallando.
Por
cierto, hombre, si bien que dijo que iba a cambiar de modalidad.
Pero no, cierto, te lo dijo Pablo, muy.
Ahí te recordás que esta semana nos toca ir a Dallas.
Sí, ya casi.
Eso sonó a reto, eso sonó
a
apuesta.
Van a ir a Dallas, a Dallas. Dallas, a Dallas.
Tenemos que hacer una apuestilla por ahí, ¿verdad, Jorge?
El bigote, sí. No sé.
Que primero les toca Kansas.
Ahorita Kansas este domingo.
Y después les toca Raiders.
Este juego de Kansas va a estar interesante. Pistoleros.
Sí. Un duelo, o sea, casi sin defensas.
Sin defensas, a puro pistolero. Así. Esos juegos son bien bonitos de ver.
La única diferencia está en que la defensa de Dallas de repente y se disciplina.
Ah, no, ahora sí, la, es una mejor defensa.
Quizás. Ahora la de Kansas, esa sí le pasan encima como quieren. Por eso digo, está bien, Kansas estuvo bien para el estado anímico que ganaran, pero aún es un equipo con demasiados problemas.
Sí, una semana gana y ya todo el mundo está diciendo que regresaron.
Le ganaron a los Packers porque los Packers y Aaron Rodgers sabemos que son nadie.
Sí.
Eso es así de claro.
No, hombre, y esa, y esa división que va a la baja, o sea, todos los equipos, no sé, como que se concentraron, igual que la norte de la americana, se concentraron en hacer un fiasco su semana.
Y le tienen que agregar lo de la lesión de Jones también ahorita, ¿no?
De Aaron Jones, sí.
Pero ahí está Dillon, que yo creo que sí.
Sí.
Dillon lo hace.
Sí, tiene el vato.
Ojalá Dillon me sirva en estas semanas en seniors. Yo lo tengo ahí desde, desde el draft guardadito.
Es la recomendación ahí, que yo te di, ¿viste?
Desde el draft. Pero yeah, como no escuchan el Fantasy Tools.
Sí, no lo escuchan y pues están quejando.
Ya está el video, vamos a verlo, dale, Simón.
Listo, vamos a proyectar para quienes nos van a escuchar el video del bueno, el malo y el feo. ¿Lo comentás, Buster?
Va. Los malos y el feo es Santoso, el kicker de los Super Leones de Detroit. Bueno, bienvenidos a su sección El bueno, el malo y el feo. Esta semana le hicimos caso total a Huertas. Si usted tiene un, no está de acuerdo ahí con esta selección, por favor, remitir las quejas ahí a la oficina de, del Colocho. El bueno, Cam Newton, después de la forma como fue echado de New England Patriots, la verdad es que sorprendió la manera en que Cam Newton regresó a la NFL, regresó al equipo que lo vio
brillar, que lo vio nacer,
donde dio sus mejores partidos, llegando al, al Super Bowl, una temporada casi perfecta, ¿verdad, Gabo, esa, esa vez?
Sí.
Tuvo un buen regreso este fin de semana.
MVP.
Llevó a las Panteras de Carolina a una victoria contra un equipo contendiente como los Cardenales, que si bien no, no están del todo bien por cuestiones de lesión, pues son un equipo que tiene una excelente defensa, ¿verdad? Entonces, y las Panteras, un equipo que se había estado viniendo desplomando así bárbaro, viene Cam Newton y toma las riendas de la ofensiva y guía con una contundente victoria las Panteras sobre los Cardenales. Entonces el bueno de esta semana es Don Cam Newton. El malo, bueno, es un equipo completo, ya habíamos platicado de ellos anteriormente, los Seattle Seahawks. Tuvieron una tarde noche para el olvido ahí en Green Bay, no pudieron anotar de ninguna manera, se quedaron en cero, la primera vez que dejan blanqueado a Russell Wilson en su carrera profesional. Mucho mérito sí para la defensa de Green Bay, pero la ofensiva, teniendo a uno de los mejores quarterbacks de los últimos tiempos como es Russell Wilson, no pudo acercarse las yardas suficientes para anotar siquiera de tres. Entonces, los malos de esta semana claramente son los Seattle Seahawks. Y el feo no podría ser nadie más que Ryan Santoso, el kicker de los Leones de Detroit, que tuvo, me parece, dos fallos. Corregime, Huertas.
Fueron dos, un punto extra. Y
un punto extra y uno de... tres,
para poder quitar esa maldición.
Ganar el partido.
Tuvo dos oportunidades en bandeja de oro para que los Leones de Detroit salieran de esa racha en la que nadie quiere estar. Lastimosamente, pues sabemos que este año ha sido una temporada complicada para los kickers. Hasta el mejor cazador como Justin Tucker ha fallado. Entonces, Ryan Santoso ayer simplemente no pudo guiar a su equipo a esa ansiada victoria y tuvo dos fallos en momentos claves del partido, por eso es el feo de la semana.
Gracias, Fer. Antes de darle la palabra a Huertas, quiero que todos vayan pensando, que me vayan a decir, yo les voy a preguntar que me den un jugador ofensivo y un jugador defensivo de la semana, el que ustedes quieran, el que ustedes crean que sobresalió por encima del resto, ¿verdad? Entonces piénsenlo para el resto mientras Huertas me contesta. Huertas, ¿hay que creerle el regreso a Supercam o simplemente es esa parte de,
hombre, nada que...
del sueño de un buen debut, pero después sabemos de qué males padece Cam Newton y por supuesto las Panteras de Carolina?
Bueno, como decía mi abuelito, la que es vuelve y todos volvemos a los lugares que fuimos felices, y mejor si es contra alguien con el que tenemos una paternidad deportiva. Cam Newton regresó, deslumbró en lo poco, porque tampoco fue que tuviera una gran participación en este fin de semana en el juego contra Arizona, y en Phoenix simplemente demostró que Cam Newton le tiene tomada la medida a Arizona y que le encanta jugar contra el jersey rojo de estos pájaros, haciendo algo que no sucedía 30, 40 años. Es el primer quarterback que en sus primeros dos toques genera una corrida para anotación, para touchdown, y un pase a touchdown. Cam Newton simplemente lo utilizaron como un arma extra, ya que la titularidad y los comandos los tuvo Walker. La jugada, la primera que llega, está aquí a 3 yardas, le dan el balón, y Cam Newton, siendo Cam Newton, Super Cam, se quita el casco, se lleva un pañuelo, una penalidad, que es lo que menos le importó a Cam Newton. Explotó, lo necesitaba, después de haber sido cortado por los Patriotas, y poder decirle a la liga, estoy de vuelta. O sea, lo gritó como 6 veces, eufórico y todo, y luego que por tema de una penalidad, pues le anularon el touchdown por acarreo a McCaffrey, vienen y sorprenden con un pase de Cam Newton. Simplemente Cam se fue a sacar la carga. No creo que vaya a ser el salvador que quiere Carolina, pero sí fue el jugador que demostró que todavía te puede dar esas luces, eso sí, sabiéndolo utilizar. Y Carolina, a esta altura, en una división donde Tampa Bay lo domina todo, simplemente van a empezar a probar quarterbacks a granel de aquí a que Sam Darnold se recupere de la lesión, porque sigo considerando que Sam Darnold es la respuesta para Carolina, o por lo menos el conductor de este barco de aquí hasta encontrar un quarterback necesario. De ahí solo voy a hacer una acotación de Santonso. Gracias. Muchas gracias, Santonso, por ser Santonso.
Santonso.
Tan baboso.
Cuando Detroit tomó la ventaja y se puso con 16 puntos, Santonso ahí dejó ir, falló un punto extra que hizo
mantener a Pittsburgh.
Que ese era al final de los primeros 4 cuartos, ese era el punto de la victoria. Con lo que había sucedido el resto del partido, con eso hubiera, con solo ese punto extra, no se hubieran ido a tiempos extras. Luego, en tiempos extras, logran detener a Detroit la defensiva de Pittsburgh, que ya no contaba con TJ Watt, y por una equivocación, te odio, Deontay Johnson, te odio esta semana, le regala el balón cuando ya estaba llegando al yardaje necesario para que Boswell anotara. Detroit avanzó lo mínimo, lo que necesitaba, porque no necesitaba mucho, realmente eran como 20 yardas entre donde fue el fumble y a donde Santonso necesitaba el balón, y simplemente no sé con qué pateó o con qué ganas pateó Santonso y dejó ir esa victoria significativa, porque como lo mencionaba Gabo al inicio, Detroit no gana en Pittsburgh desde la época de oro de Detroit. Y desde entonces ya llovió.
Una anotación ahí con ese drop de Deontay Johnson. Si lo vieron, él, o sea, fue un error horrible porque él tenía la, él llevaba el balón con la mano en el perfil donde lo iban persiguiendo. Él tenía que cambiarse el balón. Esa es una regla general de los wide receivers.
Eso lo tenés que hacer sí o sí. O
proteger el balón con las dos manos. O sea, fue un fallo grotesco.
Y ese es un error que en ese juego se cometió dos veces, en los dos fumbles. Porque Pat Freeman hace lo mismo, lleva el balón del perfil
donde lo van a atacar.
Donde lo atacaron, el impacto, le sacan el balón. Es algo que te enseñan básico.
Fallaron
todos los días. Cambiarte el balón, pasarlo al perfil donde
no vas a ser atacado. Y
no solo haces el cambio, eso, lo agarras con las dos manos. Y si no puedes con las dos manos por intentarte quitar un defensivo, pegado al cuerpo de Anton Johnson, no hizo nada de eso. De Anton Johnson no hizo nada, o sea, pésimo. Entonces son cosas de que estos jugadores están cometiendo.
Yo creo que él era más feo que Santonso.
Eso era más feo. Si hubiera ganado Detroit, dalo por seguro.
Ya lo mencionó Huertas, así que es parte de. Tenemos un comentario ahí del Fercho y los Thunder Lions, señores.
No sean manchados.
¿Cómo que Santoso es el feo? Feo es bonito, es un pinche mugroso, asqueroso. Decirle perro es hacerle el favor. Y Goff tampoco canta mal la ranchera. Eso lo dice un aficionado de los Lions.
Aunque no crean, existen.
Jorge nos colocaba, agregarían el pésimo del arbitraje, que fue el peor en los partidos de lo que va de la temporada.
Ya quedamos que no, ya no más cebras.
Las cebras están casi que por default. Entonces,
ya lo, es regla que ya no se pone.
Cajón.
Nos van a corromper el segmento, entonces. Por eso no lo estamos colocando. No lo estamos colocando, más sin embargo hay una siempre mención honorífica a ellas ahí. También el Lester el Oso, el arbitraje pésimo por segunda semana.
Por onceava semana.
Por onceava semana. Bueno, con esto vamos a pasar rápidamente.
Solo así rapidito, estos juegos que ya empiezan a ver en tundra, en frío, en lluvia, todo lo que son errores de arbitraje se vuelven más comunes porque la percepción de las jugadas es más difícil. O sea, acuérdense que ustedes están en su televisión, calientitos, tomando café. Ellos están bajo 20, bajo hasta 30 grados a veces con la sensación térmica. Y encima de eso ver con nieve y es muy complicado, ¿verdad? Entonces por eso es que los arbitrajes ahorita ya dejan de ser una opción de... Ya es una cuestión inexacta, ¿verdad? Ya se parecen un poco a lo del fútbol.
Que hashtag el bar.
Sí.
Hashtag cromásela a la cebra, Gabo.
No, yo se lo digo porque ya que hueva estar echando
a la cebra. Antes de las preguntas de Saulo, tengo ahí una pequeña encuesta, una decisión acá. Está equilibrado el universo porque hay un touchdown y una intercepción no válidas esta semana. Que ambas, tanto la defensiva como la ofensiva, fueron espectaculares. ¿Con qué se quedan? ¿Con el touchdown no válido al liniero de los Dolphins que entra de cabeza? Que no sé cómo un gordo se lleva de esa manera. O
qué golpazo de ello.
La forma de usar las nalgas y no es para una mejor vida como la que realizó el defensivo de San Francisco para poderse quedar con el balón. Le tiró la ventosa y se lo robó.
Lo succionó.
A ver, Fer, contesta ahí con cuál te quedas.
Ah, con la del
liniero. Sí, eso es todo buenísimo.
Definitivamente.
Qué triste, ¿verdad? Ese era tu estado.
No hay nada como un gordito anotando. Entonces,
y de esa manera, identificado.
Sí, Jorge. La
jugada tiene que ser
el top. Sí, esa jugada, ¿cómo? No sé si fue el golpe o lo que saltó.
Fue espectacular todo
esa onda.
Y él sí tenía derecho a equivocarse con las manos porque no era su función.
Él no es. Alejandro, también te quedas con.
Sí, definitivamente, como le dicen en redes, el Derrick Hungry.
El Derrick Hungry.
Definitivamente.
Nos dice, fijo, los Dolphins también.
Y es que esa imagen del gordito corriendo con todo es espectacular.
Y el cómo entra de cabeza y todavía
se la fue noción con todo.
Y la noción de dónde está. Porque en pleno vuelo estira el brazo y el balón rompe el plano.
O sea, trata de. Sí. Bueno. Ya se devolvió playera ya. Muchos, he visto varias playeras con esa imagen.
Sí.
Sí, me mandas el link, yo quiero una.
Por aquí tenemos unas imágenes, vamos a entrar a hablar un poquito de la quiniela antes de lanzarle la pregunta de los jugadores. Me interesa porque tenemos aquí invitados. Primero que nada, ahí mostrar al amigo, pues queríamos mostrar el premio, ese es el premio que está brindando el Pocas. Es un cuadrito ahí muy bonito, como ustedes lo ven, en manos de Jorge, del equipo de su predilección.
Todo el negro en esa foto, ¿no? Hasta los muebles.
Negro y gris,
¿eh? Negro y gris. Eso es negro fanático.
¿No estudias ingeniería en la USAC?
Estudiar.
Eso no es de Raiders.
Brocha de la 40R.
Eso no es de Raiders. Eso no lo hacemos acá.
Eso no lo hacemos acá.
¿Qué tal te pareció tu premio, Jorge?
Buenísimo, de verdad, les agradezco un montón. Y la verdad es de que si no hubiera sido las primeras cuatro, creo que ahorita como están las cosas, está difícil. Pero sí, la verdad es de que lo que me ayudó un montón, creo yo, en la quiniela fue Raiders, Browns, y creo que tal vez de las mayores sorpresas, donde creían que iban a perder los Browns y ganaron, y los Raiders, ¿no?
Que todos daban por muertos a los Raiders y ganaron. Solo los Raiders.
Por eso ganaron Jorge y el ingeniero Malandro.
Y ahí ya cayó la tendencia donde es y ya no.
Y la semana, la fase 2, perdón. Tenemos aquí a Alejandro también, Alejandro recibiendo su premio de los 49ers, el equipo de su corazón.
Hasta con cosa de Navidad Roja, ¿ya viste? Sí,
ya está, Alejandro ya está en plenas fiestas. ¿Qué te pareció, qué tal te pareció tu premio, Alejandro?
Excelente, ustedes, les agradezco, la verdad. De hecho, ya está engalanando aquí mi oficina en casa. Y pues, la verdad, pues... Eso le digo yo a mi esposa, que no me había ganado absolutamente nada. Y precisamente ahí está el premio ahorita, ¿verdad? Adornando acá. Solo me hace falta ir a probar suerte con el billete de lotería. Muy bien.
Hay que ver quién gana la Best Ball, decimos, ahí tenemos.
Ah, sí, sí. Hombre, ahí vamos subiendo, semana a semana.
Ahí recuperé el liderato esta semana.
Sí, eso ahí.
Ahí vamos. No, qué buena onda, muchacha, que esté participando, y para todos los que nos escuchan y nos ven, decirles, cada 4 semanas hay ganador. Estamos ahorita recién en la fase 3, le decimos nosotros, ¿verdad? Que va con la semana 9, 10, 11 y 12, ¿verdad, Fer? Vamos ahorita a la mitad, todavía falta esta y falta una semana más. Sigan participando, sigan intentando atinarle, porque realmente atinarle a los marcadores en la NFL.
Ya empezó la época donde
es complicado.
Es un loteríazo, una moneda al aire. O sea, realmente hemos tenido juegos como el de Denver contra Dallas, que todos, o por lo menos.
Los Bills y los Jaguars.
Baltimore y los
Dolphins. Esta semana tuvimos un montón así, miren los resultados.
Steelers Lions.
Steelers Lions.
Sí, es que ya vienen esos juegos que te sorprenden. Es que
yo jamás he puesto en ninguna quiniela NFL un empate, ¿saben? Nunca lo he puesto.
Es que la probabilidad es muy baja, muy, muy baja.
Entonces, hablando de semana 10, Fer, te dejo aquí la palabra.
Excelente, Saulo. Pues bueno, ahí tenemos a los líderes de la semana 10. La verdad es que, como comentamos todos acá, a medida que va avanzando la temporada, se vuelve mucho más difícil acertar al ganador de los partidos, porque todos quieren ganar, el tiempo se les está agotando a los equipos y tienen que ganar, todos quieren lograr ese pase a postemporada, y cada vez es mucho más difícil atinarle a los marcadores, ¿verdad? Prueba de ello son los resultados que tenemos ya para esta semana, la semana 10. Ezequiel Mejía, de los Packers, logró la mayor cantidad de aciertos con 8, y de ahí todos para abajo. Alejandro también se quedó ahí con 7.
Ya está compitiendo.
¿Cómo lograste un 7, Alejandro?
Fíjate que hasta el momento no lo sé.
Ahí podemos ahí ver ahí además más jugadores: Mario Gatica, Cristian Rojas, Marco Rosales, que había estado punteando, pero ahorita sí ya se está yendo en caída libre, igual que Freddy Uz. Nata, que ahí está, ni bien ni mal, 7-7. Julio Villanueva también era otro de los que estaba punteando alto, ahorita sí cayó demasiado. Igual Jaime Soberanis y Jorge Archer.
Vieron que ahí hay clic, la clica Packer, la clica Patriota y la clica 49er está ahí.
Cabal, ¿verdad?
Reclamando territorio.
En los Patriots también ahí.
Ajá. Solo y vamos donde nos estamos, los de siempre.
Donde estamos todos.
Estamos hoy como. Tengo que hacer una mención especial para el día de hoy que. Gabo no salió en el frío sótano por primera vez en 10 semanas.
Pero fue porque no participó.
Porque no participó.
Se me olvidó participar.
No, la verdad es que creo que estás en 5 aciertos y 9, pero como
no hay espacio.
Los primeros 10 y los últimos 10, ajá.
Entonces, pero el nombre te ayuda.
Por el apellido.
El orden alfabético.
Menos mal que mejoré.
Carlos López, bueno, todos los que están acá, sí.
Se cayó semana, Carlos, Carlos venía muy bien. Se cayó
Carlos bien. Venía muy bien. Lester también ya lleva un par de semanitas que ha caído en cuanto a los aciertos. Fer de los Thunder Lions también cayó esta semana. Marco Barrios también. Marco Barrios, Axel Blanco, Osiris y Huertas. Sí, pónganle ahí un par de minutos detrás a sus análisis. No.
Al menos, Gabriel, al menos Huertas te representó bien, ¿no viste? Entonces.
Todo por andar siguiendo los consejos del Fantasy Tools.
No, eso no lo decimos del Fantasy Tools. Ahí no le entramos
a sí, eso. La tabla acumulada. Tenemos a Marco Rosales de los Patriots en primer lugar. Ya sacó una muy buena ventaja, la verdad. Segundo lugar.
Está ahí duro ahí.
¿Y Malandro dónde anda?
Malandro no anda. No anda
igual que sus Raiders.
En caída
libre. Anda bolo todavía.
Anda bolo.
Ya se fue a dormir.
Y lo que les decía ahí, Ezequiel Cúmez, Villanueva, Mario Gatica, Steve Saldívar con 14 aciertos. Vampeta también ya se coló en el top 10. Carlos Rodríguez de los Seahawks, Fernando El Fercho de Thunder Lions, con 13 aciertos, perdón, y Herbert López, a pesar de que tuvo una mala semana, 10, pero en el acumulado todavía está en el top 10, y todos estos que están acá tienen grandes chances ahí de pelear el próximo premio que se va a dar dentro de 2 semanas, porque apenas llevamos jugada la 2 semanas jugadas, en esta nueva fase de la quiniela, ¿va? Entonces pónganle coco ahí a la quiniela, ya vieron que los premios están bastante geniales, la verdad, entonces pónganse pilas ahí todos.
No veo a los ganadores ahorita aquí en la tabla acumulada, es increíble.
Así es la NFL.
De hecho, se iba a preguntar en dónde iba yo.
Has de estar por ahí en tabla media. Recuérdense que mañana en www.pocas.net publicamos el listado completo para que ustedes vean dónde está su lugar. Los participantes son mucho más de lo que ustedes ven aquí en las imágenes. Aquí solo tenemos el top 10 y el no top 10 para mostrar, ¿verdad? Y bueno, antes de terminar la semana 10, para hablar un poquito de lo que se viene en la 11, los juegos que ustedes recomiendan, rápidamente quiero que me digan, no tienen que andar en detalles, sino... ¿Quién es su jugador ofensivo de la semana y quién es su jugador defensivo de la semana? Vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, dame tus 2 selecciones.
Mira, yo pienso que el ofensivo se lo voy a dar esta vez a Mac Jones. Estuvo increíble, la verdad, ese muchacho, ese rookie ahorita. Y pues esperemos que siga así, ¿verdad? Y en cuestión de defensivos, me voy a basar aquí en los datos del fantasy, que yo se lo daría a Devin White, ¿verdad? Que estuvo también pasado este cuate en esta semana, ¿verdad? A pesar de que perdieron, ¿verdad? Perdieron contra Washington, pero sí le llegó, creo que 3 veces le llegó al quarterback, ¿verdad? Y, o sea, estuvo increíble, ¿verdad? En esa defensiva del día de hoy.
Excelente. Gracias, Alejandro. Ever también dice, ofensivo Mac Jones. Vamos con Jorge. Jorge, tu ofensivo y tu defensivo.
Ah, bueno, yo de ofensivo creería que CeeDee Lamb jugó muy bien este partido. Hizo casi 94, 95 yardas, creo yo. Hizo 94. Dos touchdowns. Y jugó bien, o sea, le está haciendo las fichas a los vaqueros y a quienes lo tengan en el fantasy también, ¿no?
También lo tengo.
Y el defensivo, yo ahí voy a votar, está difícil porque por dos va. Jimmy Ward jugó re bien y creo que fue la ganancia de San Francisco. Y Adrian Amos de los Packers. Corre bien. Y tuvo una intercepción, creo yo. Sí. Entonces, esos dos para mí. Creo yo que esa semana jugaron bien.
Hay que agregarle ahí a CeeDee Lamb que le rompió la cara también a Dak Prescott.
Por poco se lo descuenta, ¿no? Sí.
Mucha la emoción, era tanto el hype que me descontó ya Prescott.
Así que se lo
Huertas.
El trancazo ahí.
Sí, Huertas, tu ofensivo y defensivo.
Bueno, mi defensivo me voy a quedar con el de la casa. Ya lo llené de flores al inicio del programa. TJ Watt.
Ah, hombre, ya no.
Sí, hombre.
Yo sé. Ya, eso ya hablaste como dos horas de eso.
¿Por ahí nada más ya dije el por qué. Y solo estoy diciendo
que... Vos solo miraste el juego de los Steelers nada más. Y
pues sí, así somos. Casi. No, y mi ofensivo del... De la semana me iba a ir por Mac Jones, pero lo voy a cambiar ya que todos están ahí metidos en ese barco. Me voy por Deebo Samuel. Simplemente
quitaste.
Solo le hizo falta hacer el centro y lanzarse a sí mismo. Lo hizo de todo ayer.
Buenísimo.
Excelente, Gabo, tus selecciones.
Dos jugadores en el ofensivo. Me voy a ir con Jonathan Taylor, el running back de Indianapolis. Ahora es el mejor running back de la liga. Y no solo porque es bueno, sino porque es durable. Todos los partidos está promediando arriba de 50, 60 yardas. No ha logrado alcanzar a Derrick Henry, pero muy probablemente va a ser más yardas que él esa temporada, con la lesión y la salida de Henry, ¿verdad? Súper buen jugador. Me lamento mucho no haberlo escogido en el fantasy. No daba nada por él y ahorita... Me demostró que es uno de los mejores running backs que hay. Y de defensivos, me voy por Harold Landry, tercero de Tennessee, que es un jugador no muy conocido, pero que es el tercero en sacks en esta temporada, solo detrás de Miles Garrett y de TJ Watts. O sea, está jugando muy bien y es, ya vimos que parte de del éxito que está teniendo Tennessee es esa defensiva que está haciendo bastante buena, ¿verdad? Y Harold Landry pues estaba sacando la casta ahí con sus sacks, 52 tacleadas en total. Ojito ahí con Tennessee.
Jeffrey Simmons también está muy bueno ahí.
Jeffrey Simmons sí. Está muy bien, yo lo tengo por ahí también. Le puse el ojo. Y Fer, tus opciones para esta semana, tus selecciones.
Ya los mencionaron por acá, defensivo, Adrian Amos, que tuvo 4 tacleadas más allá de la intercepción que tuvo. Las 4 tacleadas que tuvo fueron claves para evitar que Seattle moviera las cadenas, así que gran perímetro de Green Bay, sobre todo Adrian Amos esta semana. Y ofensivo, Ramondre Stevenson, mi muchacho desde el inicio de la temporada, 100 yarditas, 20 acarreos para 100 yarditas y 2 touchdowns, para quienes lo tienen en el fantasy, le super hizo el fin de semana.
Fue el running back número 1 esta semana.
Sí. Excelente. De mi parte, me quitaron las opciones que tenía en algún momento. Era Deebo Samuel, si no era Mac Jones. Y el otro lado ya estaba casado con Amos. Pero para variar un poquito los nombres, me quedo con el ofensivo con Zach Martin. Zach Martin tuvo un partido soberbio contra Atlanta. Realmente sigue mostrando que es el líder. Y si la baja de Tyron Smith pesa en Dallas, la baja de Zach Martin es mucho más grande. Cuando ese señor no está, se pierde el orden. Entonces, Zach Martin para mí no permitió nada en sus gaps, absolutamente nada entró por ahí. Le doy el premio a Zach Martin. Y en temas defensivos, yo había elegido por ahí a Amos, pero le vamos a dar mención honorífica a Shaq Thompson de las Panteras de Carolina, que logró por ahí 2 QB hits y un sack. El tipo tuvo un partido increíble. Justamente viendo el partido me imaginé una dupla y tuve ahí un sueño de una dupla entre Micah Parsons y Shaq Thompson. Uf, me imagino qué nivel de presión harían esos señores en el juego, pero muy bien. Creo que parte de lo de Cam Newton, la defensa de Carolina nuevamente se echó el equipo al hombro y también supieron detener a una mermada ofensiva de Arizona, pero al final lo hicieron bien. Entonces, otro que gracias a ustedes ahí por esa, vale, por esos nombres. Agregar,
es Xavier Howard, tuvo un muy buen juego.
Sí, 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 cierto. Por ese perdí un juego de fantasy yo, por ese cuate. En la liga del Special One.
Uno de todos los juegos.
Me ganó Axel, me ganó ese, por él.
Ah, te ganó. Oye,
sí, por ese tuvo como 40 puntos fantasy.
Qué indigno, sí. Qué indigno.
Qué indigno, no sos digno.
No, yo gané a pesar de tener alineados un montón de enfermos. No, de otros equipos, yo no sé. No, hombre, no eran solo Steelers. Ahí solo mis defensivos. Todos mis defensivos son Steelers.
Huerta ya no tiene de sus fantasies a TJ Watt, a Big Ben, a Juju Smith, a Eric Ebron. Todos se lesionan porque solo Steelers elige.
Sí.
Bueno, vamos a la semana 11. Nuevamente, y gracias a la comunidad Hawks.wa.2 en Instagram, la comunidad Sijo Guatemala nos apoya ahí, nos regala el flyer de la semana de los juegos por televisión. Recuérdense que varía muchas veces por su proveedor de cable. Quienes tienen el círculo rojo, muchas veces tienen otro partido en el ESPN 2, y quienes tienen el círculo azul, tienen otro muchas veces. Entonces, por ahí es que a veces puede haber una discrepancia en lo que ustedes ven, pero les ponemos las dos opciones, al menos de lo que va por televisión. Tenemos el jueves un Falcons Patriots para arrancar la semana. Quiero darle la palabra justamente. Sí, justamente acá a Alejandro. Alejandro, se viene otro jueves de fútbol. Para mí es muy llamativo. Es momento de ver la mejoría de los Patriotas. Y los Falcons, a pesar que vienen de una gran caída, no son un equipo tan pera en dulce, tan fácil, como lo creemos muchas veces.
Sí, seguro. Bueno, en este pues tengo que agregar de los defensivos de Falcons, que pues no han estado tan mal, la verdad. Esta combinación de Deion Jones y Foyesede Olokun han venido muy bien, ¿verdad? Y pues la defensa de Patriots, que no se diga, o sea, han estado, la verdad, se nota ese cambio a los, ya con los jugadores integrados, algunos, ¿verdad?, de los que se habían retirado en la temporada anterior por el tema de COVID, se nota esa diferencia, ¿verdad?, sí tienen su peso, y pues obviamente que Mac Jones viene siendo entrenado muy bien, ¿verdad?, entonces esperemos que siga así.
Gracias, Alejandro. Dentro de los juegos que vienen ya el domingo, tenemos el Vikings-Packers en televisión, Ravens-Bears, Chiefs-Cowboys, que viene a ser el partido muy llamativo el domingo, Raiders-Bengals, Steelers-Chargers, que tienen el horario estelar del domingo. Hay otros, están el Browns-Lions, Panthers-Washington. Ese está muy interesante. A ver qué pasa con Washington sin Chase Young. Le salió carísima la victoria ante Tampa. Tenemos a los Bills contra los Colts. Para mí ese es un partido muy bueno, para seguir. El Eagles Saints, la mejoría de los Eagles puede estar ahí todavía latente. Pero de los partidos que tenemos ahorita acá en la pantalla por televisión, Gabriel, ¿cuál no te perdés?
El de los Chargers Steelers. Ese me gusta, pero no sé si lo tenés aquí. Sí, aquí está. Chargers Steelers a las 7 de la noche. Va a ser un juegazo porque creo que no va a jugar Ben Steelers y yo quiero ver ganar a los Chargers ahí. Ben Roethlisberger,
¿cómo quieres ver ganar un divisional? Hombre, te estamos perdiendo.
Es que por joder a Huertas.
No, hombre, el de los
Raiders Bengals también va a estar interesante. Pero también el de lunes creo que va a estar bueno, el de los Giants y Buccaneers. Me llama la atención que los Giants han estado mejorando bastante. Puede ser ahí.
Vienen de descanso. Van a recuperar a Shepard por ahí.
Vikings Packers va a estar buenísimo también.
Vikings sí, Packers.
Ok, ahí ya vimos quién es el dueño de los Vikings.
Es que Alejandro lo menciona por.
Está perdido.
Por su, amado doctor. Déjenlo.
Pues qué pinche celos, en serio.
Mi hombre.
Otra semana sí era apuesta, ¿verdad? Entre Vikings y 49ers.
Sí. Siempre ahí el estamos. Pick, ¿verdad? Por pick.
Sí, Monchis, igual tenemos todavía una semana ahí para definirlo. Se vienen apuestitas. Tenemos esta semana, no, ¿verdad? No tenemos alguna que ustedes recuerden dentro de la comunidad NFL en Guatemala. ¿Cuál es el juego que recomendarías, Jorge, que no se pierdan, aparte del de tus ya sabidos y amados Raiders?
Ah, yo creo que el partido que va a estar, bueno, hay dos que van a estar fuertes. Primero, el de Kansas contra los Cowboys, porque Kansas ahorita se va a crecer, pero difícilmente veo que le ganen a los Cowboys, que los Cowboys también vienen pasados. Ese partido va a estar bueno. Ahí, como decíamos, en defensiva, ¿no? Y el otro, creo yo que Steelers-Chargers, los Chargers vienen bien, y los Steelers no sé si van a recuperar al Big Ben para ese partido, y eso es lo que va a determinar quién gane, ¿va? Yo creo que si no va a estar Big Ben, creo que sí van a ganar los Chargers, si no se pone pila la defensiva de los Steelers, ¿no? Esos dos creo que van a estar muy, muy interesantes.
Gracias, Jorge. Los Chargers es ver si ellos no se meten zancadilla. Eso es lo que pasa con ese equipo.
Solitos.
Huertas, sacame el partido de tus amados Steelers. Un partido que vos le decís a alguien, mira, no te debes perder este partido por nada del mundo, tanto los que están aquí como del calendario que no va por televisión.
Steelers Chargers, va a decir.
Chargers o Steelers. Chargers Steelers. No, el de Pittsburgh contra Los Ángeles, no. Es el de los Chargers Steelers. No, el que no se pueden perder realmente es el juego en la tundra. Dos equipos acostumbrados a jugar con climas gélidos, los Vikings contra Packers. Vamos a ver unos Packers con un Aaron Rodgers ya más carburado. Y del otro lado, el primazo Kirk Cousins, que lanza sin temor al éxito. Va a ser un tiroteo eso si realmente Aaron Rodgers está en mejores condiciones. Recordemos de que Green Bay no va a tener toda su maquinaria de ataque terrestre. Y se van a cargar sobre el hombro de Aaron Rodgers. Realmente va a ser un partidazo, es un juego divisional. Como les digo, dos equipos acostumbrados a jugar en temperaturas gélidas. Y recordemos que los Vikings, para bien o para mal, dan buenos juegos. Aunque siempre terminan
siempre
pierden al final.
Si lo ganan los Packers, son campeones divisionales.
La harán ya tan rápido.
Los Packers... solo es cuestión de tiempo que lo sean. Los Vikings intentarán quedarse con un wild card, pero es un partido que no se pueden perder. Realmente, para mí, de los de la televisión, es el partido más llamativo, porque va a ser un tiroteo. O sea, para quien le gusta ver juegos con muchos puntos, es ese.
Y luego critican a la NFC este, y mirá, ahí ya van a haber campeones antes.
Sí, no, eso es cierto.
Estaba olvidando del Jet Dolphins, ese partido va a ser buenísimo.
Ahí viene por ahí, antes de Marco López, por ahí dice nuestro amigo Marco del grupo del Chargers, con o sin Big Ben, ganan los Chargers, muy bien.
Pero si los Chargers no son Chargers y se pegan un tiro en ambas piernas, que normalmente eso hacen los Chargers, y Pittsburgh realmente va a ir, es un hospital. Sin Claypool, sin Juju, sí. Big Ben no se sabe, ya Tomlin dijo que toda la semana va a entrenar con Mason Rudolph como quarterback titular, porque día a día van a ir viendo la evolución de Big Ben, y si en algún momento, a mediodía o a las 5 de la tarde, Big Ben puede jugar el domingo, va Big Ben.
Yo digo que Tomlin se va a equipar.
Y en la defensiva, y en la defensiva no contamos con Hayden, Fitzpatrick.
Con Minka, correcto.
Ajá, sí. Y tampoco TJ Watt posiblemente.
Y Claypool si no se recupera, güey.
Claypool todavía no. Juju no va a estar. Alua no está. También está Dobson. Y se me fue el nombre del otro liniero ofensivo, pero dos linieros ofensivos no van a estar. Así que.
Mejor decir
que. Dele más balones a Pat.
Sí, o sea, sin,
si los Chargers no nos ganan el domingo, los Chargers no volverán, seguirán siendo los Chargers 20
las cebras, años más. Las cebras al rescate.
¿Qué clase?
Primeramente, Dios.
¿Qué clase de 49ers son esos que parecen el hospital? Miren, aquí nos da el datito, Marco, rapidito, nosotros sin Joey Bosa por COVID.
Ah, esa es fuerte, vos.
Sí, esa salió ahorita, hace poco.
Uh-huh. Ajá, entonces gracias, Marco, ahí por el dato. Y Jorge nos dice el duelo de titanes a seguir. Sí, Jets Dolphins, la verdad, va a estar interesante ver a los Jets Dolphins.
El más difícil de pronosticar en la quiniela.
Este es el partido malos. De la quiniela.
Choque de trenes.
Sí.
Gracias. De triciclos.
Gracias, Dolphins, por sacarme el Survivor. Se los agradezco. Una cosa tenían que hacer, que era perder. Y deciden ganar.
Y para eso son buenos.
Saludos, Jorge. Un saludito. Y bueno, señores, así estamos llegando ya al final del programa de hoy. Qué ameno estuvo hoy. Jorge y Alejandro, buena onda que se dejaron venir, aceptar la invitación. Siempre están ahí, materia dispuesta. Para estar con nosotros, Alejandro Donis juega en muchas de las ligas fantasy con nosotros, entonces siempre está ahí el pendiente. Igual Jorge es parte de la comunidad NFL y está en Challengers de momento. El otro año, ojalá te metas a más ligas, Jorge. Vamos a ir abriendo un poquito más de ligas ahora que tenemos Sleeper. Ya la conocimos, ya nos estamos familiarizando más con ella. Vamos a hacer el multiverso de NFL en Guatemala en las ligas fantasy, ¿verdad? Sigan participando en la quiniela. Nuevamente, muy agradecidos con Sporting. Síganlos por favor en sus redes sociales. Están en Facebook y en YouTube, @ Sporting Corp. Visiten la página también www.sportingcorp.com. Suscríbanse y por supuesto, no se olviden de escucharnos nuestros segmentos. Ahí está el Wild West Weekly que se estrena mañana, ya 8 de la mañana. Ustedes ya tienen, como que fuera pan fresco del día, su episodio del Wild West Weekly. No son más de 15 minutos, son 12, 13 minutos donde hablamos.
Pura alabanza.
¿Dónde es el Truman a McCarthy?
Alabanza. Es el culto
a los vaqueros. Pero les damos palo también. La semana pasada el episodio fue de palo. Esta semana es un poquito más soft. Por ahí ya... va a surgir una alianza con una comunidad cowboy en México. Esperen pronto algunas sorpresas. Nos están invitando ahí a participar. De momento, pues hay que formarla en Guatemala, pero están dispuestos a hacer algo con NFL en Guatemala. Entonces, estamos ahí. Una sorpresita que se pueda venir muy próximamente. Gracias, Huertas. Gracias, Gabo. Gracias, Fer. Gracias, Jorge. Alejandro, nuevamente. Que no sea la última, mucha, como lo hemos venido haciendo. Saben que esta es su casa. Gracias por seguir. Gracias por apoyarnos desde el día cero y haciendo crecer y siguiendo. Seguimos difundiendo el amor al fútbol en Guatemala, ¿verdad? Y ya en Guatemala ya no nos limitamos, ya nos conocen por ahí en otros lados. Les gusta la dinámica que hablamos acá. Esos han sido los comentarios. Déjenme trasladarles porque dicen que parecemos un grupo de cuates hablando de fútbol, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho desde el inicio, aquí no hay expertos, aquí no hay conocedores, aquí solo somos aficionados y somos moleros, no hay gurús tampoco, ¿verdad?
Y tratamos se dieron de cuenta que mejor. Tools no le funcionan sus consejos a él.
Ya funcionan, lo que pasa es que ahora todos lo saben.
Ahora todos le quitan los huevos.
Todos me quitan los huevos, me van malísimo.
Esta semana, recuerden, hay estreno de episodio de Memorias del Oso. Viene la sorpresita por ahí, estén pendientes a las redes sociales. Visiten todo el historial. Kurt Warner está ahorita ahí. Tenemos a John Elway, Ted Hendricks, el NFL con sabor latino. Tuvo un gran recibimiento la semana pasada. Escúchenlo, por favor. El primer embajador se llama el episodio. Todo el contenido está en www.elpodcast.net. Entonces, nuevamente, tengan ustedes una noche y nos seguimos viendo. No olviden su quiniela. Nos vemos.
Excelente, señores. Se cuidan.
Buenas noches. 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 Buenas noches.